Panda Show con Rafael Candanedo.
Quiero agradecerle muchísimo a todas las personas que están ya participando en esta reunión y quiero darle la bienvenida a Lili Cherniak. Lili, ¿es Lili o Lilia?
Bueno, Lilia, está bien Lilia. Lilia.
Uh-huh. Sí, Lilia es una residente en Panamá desde hace varios años, ella es de Ucrania y vamos a conversar hoy sobre actualidad ucraniana, una catástrofe allí y cómo se desarrolla la cultura pues en medio de la guerra. Yo quiero, que ella se presente, pero quiero decir algo de ella. Ella es poetisa, también es filóloga, es políglota, maneja varias lenguas, una de esas lenguas es el español, y es, no sé si se dice experta, es artista de estos, ¿cómo le llaman? Performance, algo así, donde tiene música, tiene poesía, tiene actuación, y presentó una gran obra hace algunos años, A la orilla del universo. Ya el nombre es poético, A la orilla del universo. Y donde pudo reunir música, actuación, poesía y fotografía. Ella también es fotógrafa. Y tuvo nada más y nada menos en esa actividad a Patricia Blieck y a Dani Calvin. Bienvenida. ¿Esa es la presentación, Lilia? ¿Está bien?
Sí, ¿Usted quién? Excelente, sí.
¿Sí?
Sí, sí, perfecto, sí.
¿Usted quién es? Cuénteme, desde su perspectiva. ¿Quién es usted?
Sí. Bueno, todo eso lo que usted dijo, aunque también tengo otro trabajo donde realmente me dedico a trabajar. Y todo lo que usted enumeró es mi vocación. Bueno, es mi profesión, es lo que yo estudié, es lo que hago y ad honore y lo que hago porque realmente eso es lo mío.
Sí.
También soy traductora en el sentido de literatura y de bellas artes, ¿no?
Sí.
Así que, sí, me gusta hacer todo lo que usted mencionó porque me gusta realmente actividades tridimensionales, multifuncionales, realmente para que, no sé, para que todo se mueva, para que podamos agarrar muchas categorías de todo tipo y para poder llegar al corazón, al alma del que nos está viendo o en este momento viendo, oyendo, etc. Así que por el momento yo soy simplemente ahora una ucraniana que está muriendo con su pueblo en Ucrania todos los días desde el 24 de febrero 2022, cuando comenzó la guerra. Yo
si
creo
pudiera,
que es lo primero.
Uh-huh. Sí, Lilia, si uno pudiera decir el alma ucraniana, ¿cómo está el alma ucraniana ahora desde el 24 de febrero? ¿Cómo te la sientes?
Bueno, destrozada. Yo podría decir así, cuando estuvimos haciendo la obra con Patricia Blieck y Dani, que se llamaba La orilla del universo. En esta obra había poesía, realmente 19 versos que yo escribí durante 10 años porque escogimos varios, ¿no? Y ya existía la primera guerra de Ucrania, porque los rusos anexaron la Crimea en 2014 y también sí, parte de Donbass. Entonces, en esta obra sonaban algunos versos que ya marcaban lo que sucede en Ucrania, pero todavía yo tenía como una esperanza que no lleguemos a esa catástrofe, a ese masacre. Por eso yo quiero realmente aquí solo recitar, puede ser así, un par de líneas de uno de los versos donde yo pensaba que el mundo se arregla y que nunca llegará lo que llegó 24 de febrero. Yo decía, mientras anuncian el fin del mundo, sigo con mis versos, construyo mi templo, no uso ni piedras ni palabras, mi corazón adorna pisos, mis sentimientos levantan paredes. Creo que no tengo corazón, creo que mis sentimientos están congelados, muertos, aniquilados, porque en mis ojos todos los días yo estoy viendo todo lo que sucede en Ucrania. Agresión de Rusia, masacre, muertos, niños, niñas, mujeres, voluntarios, migración forzada. Es un carrusel que tú no puedes desconectarte. Tú tienes que estar, porque también está toda la familia allá, en varios lugares, ¿no? Entonces, te sientes que tú te conviertes en una persona incómoda, porque la gente realmente ni sabe cómo preguntar cómo te va, porque es la guerra. La gente siente que es algo que no saben cómo abordar. Entonces, yo estaba muy agradecida cuando, por ejemplo, surgió esa posibilidad de conversar con usted o cuando algunas personas me escriben por separado diciendo, estamos contigo, ¿dónde estás? O sea, lo aprecio mucho porque yo quiero decir, la guerra es catástrofe, pero la persona que está viviendo esto es no la persona que tienes que tener miedo a preguntar cómo estás, porque ahora toda Ucrania está esperando que cualquier persona que sea, familiar o no familiar, te pregunta cómo pasaste la noche. Y eso significa que está vivo o no está vivo. Y eso no es una metáfora, porque las metáforas se fueron, murieron, porque ya es otra cosa, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, usted dijo cómo me siento, yo quería de una vez decir de la cultura. ¿Qué es la cultura? La persona a la que ahora no está hablando de la guerra en Ucrania, yo estoy dudando si la persona de verdad es aquella que es portador de la cultura. ¿Qué es cultura? ¿Es una expresión de lo que tú quieres realmente conversar con tu lector, con la gente, pero que te toca corazón, ¿no? ¿Qué sucede ahora? Entonces yo quiero leer ahora, y con eso quería comenzar, y disculpe si yo tal vez me estoy yendo por los caminos paralelos.
No, por favor, al contrario.
Mire,
adelante.
Yo quería... al fin y al cabo comenzar con las líneas de un poeta muy famoso, excelente. Él también es prosaico realmente, tiene novelas, cumple unos como 43 años, es nombrado, por decirlo así, está en la lista para premio Nobel de Literatura de este año, es Serhii Jadan. Serhii Jadan, él escribía de todo, problemas sociales, él mismo proviene de Kharkiv. Kharkiv, sabemos, está bombardeado todos los días. O sea, un par de días había como un espacio que tal vez los ocupantes, los agresores, perdóname la palabra, los animales, así puedo decir solo esto porque no tengo palabras para decir que no son gente, no son humanos. Entonces, tal vez tienen una pausa por un par de horas y bombardean de nuevo Kharkiv. Y Serhii Jadan es de Kharkiv. Él es voluntario, él quedó allá, él está ayudando a defender su ciudad. Y por el momento él escribe también, él sigue escribiendo, porque también hay que decir, algunos pueden escribir, yo no puedo escribir, yo estoy paralizada. Pero sin embargo, él escribió algo muy importante que yo considero y quisiera decir esto al que nos oiga y luego voy a seguir repitiendo. Hay demasiada política en todo, se quejan los lectores. Mejor hablemos del cielo sobre la ciudad. Un cielo alto que es tan hermoso este año. Hablemos de cómo se refleja en el ojo de una mujer el cielo. De acuerdo, hablemos del cielo en el ojo de una mujer, el ojo muerto de una mujer, en el que por la mañana quedan reflejados los pájaros que pasan volando y por la noche se reflejan las constelaciones del norte, rojo por el calor del ocaso, arcoíris por la lluvia matutina, ojo que mira desde la perspectiva de la muerte. Hablemos de él. Bueno, esas son algunas líneas que yo quisiera decir.
Lilia, muy diferente, por supuesto, totalmente diferente a la expectativa que usted tenía en 2018 cuando escribió, cuando presentó el poema que nos leyó, ¿no? Que había una luz
es
de
correcto.
Esperanza.
Es correcto. La Luz de Esperanza 2018, realmente desde que comenzó la anexión de Crimea, yo participaba igual de una manera voluntaria con los ucranianos, vendía mis libros, mandaba ahí ayuda, yo digo, a la parte de Donbass, donde existía siempre esta herida, y uno tenía esperanza de que alguna manera, y diplomática, más que todo diplomática, se arregla la situación, y todo el mundo pensaba que Putin y Rusia tienen la lógica, que razonan. Y esa esperanza tenía yo, porque al fin y al cabo uno decía, tan naif que éramos, tan naif que éramos, que la persona que tiene tanto botox, estoy hablando de Putin, la persona que está haciendo uñas, porque se cuida mucho de sus uñas, no es posible que comenzara esta guerra, porque él sabe que Ucrania es un país de 40 millones y que él va a perder, porque él sabe que la Segunda Guerra Mundial no lo ganaron los rusos. Y eso, como siendo filóloga, y usted es filólogo, vamos de una vez hablar, ¿quién ganó en la Segunda Guerra Mundial? Era la Unión Soviética. ¿Y qué era la Unión Soviética? Eran 15 repúblicas. ¿Y cuál república era una de las más progresistas, desarrolladas, etcétera, etcétera? Era Ucrania. ¿Quién ganó en la Segunda Guerra Mundial? Georgianos, belorrusos, ucranianos, etcétera, etcétera, etcétera. Por esa misma razón, ucranianos eran, después de la Segunda Guerra, que participaron en la fundación de la ONU. ¿Me explico? Entonces, sí, Putin pensaba que va a ganar en 3 días la guerra contra Ucrania. Pero lamentablemente, lamentablemente, ¿le puede decir, Rafael? ¿Le puede decir?
Sí, sí, así, claro, así, por supuesto.
Sí. Por supuesto. Lamentablemente, no solamente Putin. Cuando estamos hablando de Putin, que está más de 20 años en el poder, tenemos que ver quién está de lado, de allá, en Rusia. ¿Qué pueblo es este? Sí. ¿Cuál es pueblo? ¿Por qué este pueblo quedó callado? ¿Por qué cuando Putin subió al poder de una manera extraña, porque no era tampoco elegido unánimemente? Olvidémoslos. Sí. Y no hubo cambio. Y una, y otra, y tercera, intercambio con Medvedev. Y ahí va por 23 años, ¿no? Y todos los días en la televisión rusa aparece que Ucrania es nuestro territorio, que ucraniano no existe, que ucraniano no existe, que lengua no existe. Y nosotros pensábamos que la persona está un poco tocada, o sea, por decirlo así, sí, pero realmente sí entiende quién es Ucrania, porque yo quisiera que todos miremos cuándo fue fundado Kiev, en qué siglo fue fundado Kiev. Bueno, yo me imagino que tal vez usted así de uno no me puede decir, yo sí le puedo porque tenía que refrescar algunas datas, 482. En este año podemos calcular 1540 años tiene capital de ciudad Kiev, ¿ok? Sí. Bombardeado, ¿ok? Kharkiv, otra ciudad prácticamente aniquilada, bueno, mayoría de los edificios, pero aquí estamos de los edificios hablando. Son 16 pisos de edificios donde vive la gente, está aniquilada. Sí. ¿Qué es Kharkiv? Es el centro universitario. Ahí había, porque ya no hay, más de 20 universidades. Era famoso centro estudiantil. ¿Qué bombardeó allá? Hospitales, los kinder, las escuelas, las filas de la gente común y corriente que está intentando comprar un pan en un local que está destruido. ¿Quién lo está bombardeando? Un piloto. Un piloto no sabe dónde está tirando su bomba. Es una comedia, claro que lo sabe. Ahora, vamos a ver qué es Chernihiv, destruido totalmente ahí mismo cerca de la frontera con la Rusia. ¿Cuál es esta ciudad? Una de las más antiguas ciudades de Ucrania. ¿Por qué está destruida? ¿Qué está destruido? Destruida toda memoria histórica. Porque Ucrania, prácticamente, no importa dónde estamos, norte, occidente, oriente, sur, tiene tantos monumentos históricos, tiene tantos, digamos, recuerdos de civilizaciones anteriores. Por ejemplo, Mariupol. Mariupol. Mariupol no existe. Mariupol, ¿en qué año fue fundado? No importa, pero ¿en qué año fue mencionado primera vez hace milenios? ¿Por qué? ¿Quién eran? Primeros moradores de Mariupol eran griegos. Luego vinieron de alemanes, de ucranianos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué bombardeó? El piloto ruso cuando tiró bomba sobre Mariupol. ¿Qué? Las escuelas, kinder, el teatro dramático ruso, porque tenían también allá, donde estaba escrito en el piso, niños, niños, porque niños. En ese teatro se refugiaron niños y mujeres. Al día siguiente bombardeó ¿qué? El Instituto de Arte, la piscina. Le voy a leer ahora algo, Rafael. Cuando quiere me puede interrumpir.
Sí, mire, lea.
Hay algo que, algunas líneas de algo. Alguien me dice, buenos días, está sonando alarma antiaérea y nosotros no nos vamos al refugio porque ya estamos cansados de eso. Ja, 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 sí, siempre vamos. Mañana creo que mi esposa y mamá pueden tal vez huir a Yalta, luego a Berdyansk, luego a Zaporizhia y nos encontramos. Del papá no hay noticias aún. Ese escribió mi sobrino que realmente la familia es de Mariupol. Él se salvó porque cuando comenzó la guerra no estuvo en Mariupol, estuvo de viaje, de trabajo. En Mariupol sí. Se quedó su esposa, la que tuvo un milagro, que pudo huir así a otra ciudad. Y a través de terceros, él encontró dónde se encuentra ella. Pero imagina el camino, puede mirar el mapa, dónde quedan y por dónde van. Entonces, ¿pero quién es ese papá? Es mi primo hermano. Mi primo hermano, no tenemos un mes de ningún contacto. Es médico y poeta, quiero decir. Yo no sé si está vivo. Yo no creo. Yo tengo miedo pensar en esto. Él es su esposa. O sea, porque ahí no existe nada que quedó. Dicen que hay 130.000 personas todavía. La ciudad tenía más de 400.000 personas. Nunca permitieron evacuar a la población civil, porque Rafael, las guerras sí. También tienen sus reglas, las
claro,
guerras tienen reglas,
que
cuando tú estás bombardeando, tú también buscas en primer lugar el objetivo o objeto militar.
Sí.
¿Qué objeto militar es? El teatro, encima como si fuera una burla, un teatro dramático ruso. Usted sabe, en la frontera con Rusia, no importa que fundadores eran griegos y que vivían muchos ucranianos, pero las relaciones que realmente existían a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces, yo digo, las ciudades que más sufrieron, Kharkiv, Kiev, Chernihiv, Mariupol, son ciudades rusoparlantes, son ucranianos rusoparlantes. ¿Qué está haciendo Putin? ¿Qué está haciendo el pueblo ruso? Pero yo no sé, Rafael, si usted vio imágenes de Bucha y Erpin.
Sí, por supuesto.
Sí, por supuesto.
Horror.
Cuando nosotros estamos hablando que está todo bombardeado, es muy difícil como imaginar, aunque estamos viviendo en tiempos cuales de alta tecnología.
Sí.
Estamos viviendo, por Dios santo, fotos de satélite. O sea, yo creo que cualquier país tecnológicamente desarrollado tiene todas fotos y te lo muestra, y por eso en Panamá están bien enterados lo que sucede. Pero por otro lado, estamos viviendo como si fuera un poquito reality show de la guerra. Entonces, nosotros que estamos viendo, y yo siendo la ucraniana que no puedo no ver y no puedo ver ambas cosas, lo que yo vi en Bucha, en Erpin, en Hostomel, y eso es lo que no podemos ver todavía. Hay otras poblaciones cerca de Kharkiv y Chernihiv que también fueron liberados. Pero estas imágenes, un señor tirado con la bicicleta, las mujeres desnudas que iban a quemarlos, los niños y niñas violados, 10 años. Rafael, los rusos en la ONU dijeron en estos días que son fake news, Eso es lo que Rusia está diciendo durante, perdóname, 2014. Cada vez fake news, fake news, fake news, fake news. Nos están tomando pelo, nos están tomando por idiotas, nos están tomando no sé qué. Así que yo le quiero decir que lo que está haciendo Rusia con el pueblo, pueblo con Rusia, estoy hablando de ellos, el sí. Putin, eso no tiene perdón. Esto es lo que hicieron nazis durante la Segunda Guerra.
Sí.
Es una realmente un es masacre, genocidio del pueblo ucraniano que alguien vino a liberar de quién, a liberar las ciudades de los ucranianos. Y yo quiero decir que no solamente Sergei Jadan, que nos habló de ojo muerto, y aquí se trata de la muerte, sino también algunos países. No solamente a Sergei Jadan lo propusieron para premio Nobel de Literatura, sino también por premio Nobel de la Paz para el presidente Zelensky y el pueblo ucraniano. Rafael, sí. Yo no sé si usted sabe mucho, porque premio Nobel por la Paz, yo nunca escuché que lo proponen para el pueblo. Yo sé que, claro, para activistas por la paz, para los luchadores, es un premio muy simbólico, etcétera, sí. etcétera, pero que lo den a sí mismo en esta formulación, o sea, para el presidente Zelensky y para el pueblo de Ucrania. Porque eso es lo que quiero decir, que el espíritu del pueblo de Ucrania no está quebrantado, no lo está. Los voluntarios que son, hablando de la cultura, esos son artistas, esos son directores de cine, fotógrafos. Yo no sé si le dice algo el nombre Oleg Sentsov. Oleg Sentsov es cineasta que realmente es de Crimea. Cuando fue anexada Crimea, lo raptaron de Crimea y lo trasladaron a la cárcel en Moscú, en Rusia. Sí. Y lo tenían muchos años encarcelado. Entonces, a los cineastas del mundo más reconocidos, los mejores que usted puede imaginar, todos voluntarios, la ONU, lo que sea, trataban de salvarlo, de sacarlo. Bueno, en fin, lo cambiamos, o sea, contra prisioneros rusos, porque siempre había algunos antes del 24 de febrero 2022, porque no era, como lo llaman expertos, fase caliente de la guerra, sino era ni paz ni la guerra, y moría la gente todos los días, y tenían que refugiarse y buscar cómo vivir, sobrevivir, y había la zona gris, donde no se sabía a quién pertenecían, y sabían que están ahí rusos con sus batallones, y que están ahí realmente orquestando todo. Entonces, ese Oleg Sentsov fue cambiado, regresó a Ucrania, ¿y dónde está él? Él está en el frente. En estos días, murió un cineasta lituano, se llamaba Manta Markedavičius. Ese cineasta en 2016 hizo ya su primer documental sobre Mariupol y ganó premios en Berlín, etc. Él murió hace un par de días. ¿Dónde? En Mariupol, cuando intentaba salir de allá. Porque usted sabe qué pasa en la carretera de Mariupol, digamos. Dentro de Mariupol hay ejército ucraniano, varios, porque no solo, que están ahí. Están de alguna manera, digamos así, bloqueados. Hay pequeñas posibilidades por la autopista, digamos, por la carretera que salga gente. Pero ¿cómo? Si paran el fuego y si te dan un corredor verde. Eso que tratan de salvar a los civiles. Y cada sí. vez cuando los rusos dicen corredor verde, comienzan a disparar. Algunas personas intentan salir con carros particulares porque para que vean que están yendo familia, porque los rusos disparan desde sus tanquetas, tanques, y usted sabe que realmente hay, ¿cómo se llama? Cuestión esa óptica que tú ves muy bien quién está viajando dentro del carro. Tú ves la cara del niño donde estás disparando, tú ves la cara de la mujer. O sea, este director que estaba rodando su segunda película sobre Mariupol, es un héroe de Lituania y de Ucrania, iba con otros en el carro particular y lo mataron. Si usted ahora en Google chequea artistas, usted encontrará el mejor artista de ballet, ha muerto hace 5 días. Fotógrafo ha muerto hace 5 días. Y usted va a ver una lista interminable lo que han muerto. Ahora, Rafael, el ejército se defiende. Y nosotros sí tenemos un ejército. Pero usted sabe muy bien, nunca cerraron el cielo. El cielo no cerraron. ¿Y qué significa? Que los cohetes están cayéndose todos los días sobre toda Ucrania, no importa si es Mariupol, que ya está destruido, o si es Lviv, porque mi última ciudad donde yo viví es Leópolis. Leópolis, ¿qué es Leópolis? Es la joya, es la, también patrimonio histórico, patrimonio de humanidad, multiconfesión. Si yo le podría hablar de Leópolis, no le alcanzaría un año. ¿Qué es Leópolis? También ahí caen cohetes. ¿Y quién se concentró ahora en Leópolis? Los refugiados forzosos que están huyendo, como pueden huir, cogiendo sus niños, niñas, y los hombres, ¿dónde están? Regresando. Nadie los está llamando. Ellos, claro, tenemos movilización, pero están regresando para defender su tierra. Ucranianos no tienen más tierra, es su hogar, es su tierra.
Lilia, una pregunta, ¿qué pasó del 18 hasta esta fecha, perdón, desde el 14, Crimea, que usted señala que Crimea y Donbass, usted señala que hay esa ocupación, desde su perspectiva, ¿qué pasó hasta ahora que Putin decidió apelar a la barbarie? ¿Qué pasó allí?
Bueno, mire, Putin decidió apelar a barbarie no en 2014, lamentablemente, porque así bien, siendo yo, digamos, filóloga y la que estaba trabajando en varias asociaciones, yo estaba trabajando antes también en las asociaciones de los rusoparlantes, porque obviamente también, bueno, entre uno de los idiomas hablo ruso también.
Sí.
Entonces yo quiero decir que yo estaba viajando, representando a una de las asociaciones por el mundo, encontrándome con los rusoparlantes de Rusia y del exterior. Así que yo viajé antes de 2014. Estuve en Argentina, Nueva York, Moscú, Petersburgo, buscando la paz, buscando, digamos, integración, buscando esos puntos antes de 2014 para entender cuál es el papel del ruso y de la literatura, cuál es el papel del ucraniano, de literatura, etcétera, etcétera. Y Rafael, yo estaba observando últimos años cuando yo no quería ya viajar y decía, ya no quiero viajar a esos congresos. Yo observaba como que un odio hacia Ucrania en estos congresos que no tienen nada que ver con la política. Esa iniciativa era de Putin, armar congresos de encuentros de aquellos que hablan ruso pero que trabajan, ponte, como yo. Yo trabajaba sí. También en radio, 3 años en radio, integración, aquellos que estudiaron en la Unión Soviética o estudiaron en Europa, los panameños, o aquellas mujeres que vinieron casados con panameños. Por eso 3 años se me llamaba mi programa Ciudades de Gente. O sea, por eso yo participaba en esos congresos. Pero yo me di cuenta desde 2013 que algo está andando mal, porque estaban hablando que Ucrania son nacionalistas, pero ¿desde cuándo ser nacionalista es malo? Es como raro. Entonces siempre decía, bueno, ¿y quién? Ok, yo me denominaba antes cosmopolita, porque viviendo en Panamá, a la orilla del universo, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, yo soy ucraniana, todos mis padres son ucranianos, sí. Las tumbas están en Ucrania, y mi papá en paz descansa ya está en Panamá. O sea, así que, Rafael, en 2013 me di cuenta. Y cuando en 2014 sucedió que Ucrania escogió el camino de acercamiento con Europa, porque Ucrania queda en el centro de Europa oriental. Mire, por favor, cuáles son nuestras fronteras. Usted va sí. A ver Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Moldova, Mar Negro, Mar Azov, entonces ya hasta con Turquía tenemos, y ahí cerca Bulgaria, ¿me explico?
Sí.
Entonces somos centro de Europa Oriental. Obviamente, cuando intentamos firmar el tratado de asociación con Europa, ahí donde se nos reveló un presidente, dijo que él no va a firmar. Así que salió la gente a la calle, los estudiantes. Luego salieron los padres de los estudiantes porque los pegaron. ¿Quién lo pegó? Lo pegó en aquel momento aquel gobierno de Yanukovych, que ahora vive en Rostov, o en Moscú, o junto con Putin, por decirlo.
Sí.
Entonces, ahí cuando se produjo la revolución de dignidad, 2014, y cuando salieron un día
¿Cómo,
1 millón de los ucranianos.
cómo le dicen en ucraniano? ¿Cómo, cuál es el nombre de esa protesta?
Revolución Gidnosti.
Ajá.
Revolución Gidnosti.
Ajá,
Ucrania tenía 3 revoluciones. La primera revolución, cuando nosotros separamos, cuando se cayó la Unión Soviética, gracias a Dios,
sí.
Yo puedo decir de esos 70 años de no sé qué, eso es otro tema para hablar lo
sí.
que vivimos. Ok,
sí.
Entonces la independencia de Ucrania en 1991, entonces había primera revolución, pero era pacífica absolutamente,
sí.
Era también orquestada por los estudiantes y se llamaba la revolución en el granito. Es como la piedra
Sí.
que existe, granito. Entonces, Revolución na granite, primera. Luego, 2004, con el presidente Yushchenko, había la revolución pomorancheva, anaranjada. O sea, la gente estaba buscando realmente progresar, democratizar el país. Y
Sí.
Para nuestro vecino ruso le parecía como una burla que estamos llamando estas revoluciones, como por ejemplo la revolución naranja, pomarancheva, o la revolución de terciopelo, etcétera, etcétera. Pero muchos países, tanto y Georgia, por ejemplo, en su momento, estoy hablando de Checoslovaquia, retornamos en los tiempos de la Unión Soviética, había revolución contra la Unión Soviética, que también tenía ese nombre de colores o lo que sea, ¿me explico? Entonces,
Sí.
hasta que llegamos cuando Putin está diciendo que los nacionalistas ucranianos quieren ahora irse a Europa. ¿Y a dónde estuvimos? Como que quieren irse. Entonces,
Sí.
desde ahí, usted sabe, anexaron Crimea con un pseudo referéndum, entraron a una parte de Donbass y comenzó la primera guerra contra Ucrania.
Sí.
Ucrania estaba ganando porque no había tantos batallones. Sin embargo, cuando aumentaron cantidad de batallones, nuestro ejército no existía. Rafael, es muy importante, cuando usted dice qué sucedió en 2014 hasta esta fecha, voy a decir, Ucrania cuando se independizó, hizo algo que nunca tenía que hacer. Perdóname, pero lo tengo que decir. Porque Ucrania
Sí.
tenía armas nucleares. Ucrania tenía armas nucleares. Entonces, firmó un memorándum de Budapest, donde teníamos nuestras garantías de seguridad, integración, integridad, firmado por Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia y Ucrania. Firmamos esto, el memorándum de Budapest, y de inmediato ese memorándum fue roto por Rusia y por Putin, y desde ahí había un montón de intentos y de conflictos, Rafael. Si usted ve a sí mismo, desde 1991 hasta la fecha, ¿cuántos conflictos no había? Conflicto en Mar Negro, conflicto en Azov, conflicto con el gas. Esas son todas las guerras, porque cada vez cuando queríamos y queríamos, siempre un conflicto, hasta que comenzó primera guerra, cuando querían realmente hacer mayor daño a Ucrania y pensaban que pueden ganar. Pero sin embargo, los paramos porque no había ejército, como yo le dije, no había ejército. Comenzó a nacer desde 2014 hasta la fecha, porque la gente ya vio que no es un vecino, no solamente no es un vecino conflictivo, que ese país podemos comparar con el país de Alemania nazi, con propaganda de Goebbels, lo que están produciendo ellos allá en Rusia y con todo ese terror que tenían contra los propios rusos, que todavía había una vez, eras una vez buenos rusos. Boris Nemtsov lo mataron hace un par de años. ¿Dónde? Cerca de Kremlin. Alexei Navalny, bueno, es una figura cuestionable, pero sin embargo es un enemigo de Putin y trataba de mostrar su corrupción, sus robos a él y a lo que lo rodean. ¿Dónde está Alexei Navalny? Fue envenenado, ahora está preso. Mientras que Putin está en el gobierno, estará preso.
Dice, alguien dice aquí que los moscovitas son muy brutales y que no aceptan otras culturas. ¿Eso es así?
Eso es así. Eso es así. Y ese es como un tema para hablar un año. Sí, así mismo es correcto, moscovitas. Realmente el mundo estaba un poco cegado. Y cuando estaban hablando la cultura rusa, y si usted me quiere decir, pero lo que fue una conquista hasta 100 años atrás, no exactamente fue la conquista de los últimos años de la independencia y de los tiempos de la Unión Soviética. Todo lo que existía es era cultura contestataria. ¿Me explico? Ahora, sí. Si usted quiere hablarme de León Tolstoy, Vaina y Mir, en ruso, Guerra y Paz, sí. 1000 páginas. Yo quiero preguntar a los rusos, ¿cuántos rusos lo leyeron? O sea, yo por mi profesión tenía que leerlo 100 veces. O sea, Guerra y Paz, ¿de qué hablan ahí? Y también se ve que realmente su orientación era siempre imperialista. O sea, busquemos otros, los cuentos de León Tolstoy sobre las guerras de Cáucaso. Y eso, por favor, podemos recordar a Chechenia, dos guerras. Primera guerra se hizo antes de Putin, segunda guerra comenzó Putin su gobernanza aniquilando a Chechenia. Porque chechenos, lo que son de verdad chechenos, viven afuera. Ellos no pueden vivir adentro. Aniquilaron al pueblo checheno. ¿Ok? Ichkeria. Ellos quieren que le digan Ichkeria. O sea, sí. ¿Ok? Cuando estamos, vamos a hablar, por favor, de Dostoyevsky. ¿Y qué? ¿Cuál es el alma que nadie lo conoce? ¿Cuál es esta alma? Rusos quieren siempre decir que tienen alma especial. Yo les quiero abrir un secreto. Su alma es tan especial como cualquier alma del mundo. Porque cada ser humano es enigma, podría ser misterio. Sin embargo, yo estoy de acuerdo que le escribió alguien que realmente lo que hicieron durante el tiempo soviético, luego, durante el tiempo de Putin, los rusos se convirtieron en gente poco educada, gente muy cobarde, gente que queda callada, gente que realmente bruta. Yo podría decir bruta. Y claro, hay muchos escritores que salieron de Rusia. Sí, en último, cuando comenzó la guerra, ahora, 24 de febrero, 2022, salieron de Rusia, hay una estadística, entre 200.000 hasta 300.000 personas. Ya estaban saliendo últimos escritores, últimos que podrían decir algo, porque todo ese tiempo, ellos trataban de hablar algo sobre Ucrania, pero utilizando metáfora. ¿Me explico? Porque tenían miedo que lo podían meter preso. Y yo quiero decir, si hay algún ruso que nos escucha, que miren por favor a Gerson. Miren a Gerson, Gerson donde está gobernado ahora por el momento, por los rusos. Y los del pueblo allá, común y corriente, están saliendo con las banderas ucranianas contra la administración rusa, contra los tanques, contra las armas, con la bandera, nada más, con la bandera, todos los días, porque ellos no quieren aceptar administración que quieren imponer el ejército ruso, ya que es momentáneamente ocupado por ellos. ¿Me explico? Sí. Gente sale con la bandera contra armas. Rusos estaban callados desde 2014. La estadística de Putin, estaban gritando, Crimea es nuestra, 80%. Una locura.
Sí.
Yo... ¿Qué estoy hablando? Ahora, en esta guerra, se dieron cuenta que sí, ya es tarde. Estar callado los llevó a algo que yo sé que Ucrania va a sobrevivir, porque el espíritu es alto. Espíritu es guerrero, pero no solamente eso. Yo creo que Ucrania tiene alma especial. Ucrania no necesita orientarse a nadie. Es su territorio, es su tierra. Yo quiero a mi tierra. A los ucranianos, antes lo conocían también por los cosacos. Yo no sé si le dice eso algo. Eso era, en aquellos siglos, eso era una de las repúblicas democráticas, eran muy libres de espíritu. Yo creo, Putin despertó en nosotros todos, no importa dónde estamos, a los cosacos, el espíritu cosaco de liberación. No necesitamos tener ni un líder que esté 100 años en el poder, ni un dictador, ni un zar, nadie. Ucrania desde 1991 tuvo 6 presidentes elegidos democráticamente, hasta aquel que tenía que ir a Rusia, 6 democráticamente. Entonces yo creo, de alguna manera es respuesta, ¿qué sucedía en Rusia? Estaban callados, porque en 2008 los arrestaron, unos 100.000. Y luego los estaban castigando por abrir la boca. Y luego comenzaron a salir menos. Y luego dejaron de hablar hasta con nosotros. Yo tengo amistades que no, ni siquiera querían aceptar que hay guerra. Ahora quedaron desconectados porque YouTube les están cortando, Facebook les están cortando, Internet les está cortando, pero en nuestro tiempo, Rafael, todo el mundo, a pesar que le decortan todo, tú recibes igual mucha información. La Unión Soviética tenía como una frontera mucho más dura, porque no había, en aquel momento no había tecnología moderna, y no había Internet, ni redes sociales, ni nada de eso. Y sin embargo, en la Unión Soviética recibimos esa verdad de afuera que queríamos, los que queríamos escuchar la verdad, porque el ser humano en el corazón sabe.
Lili, aquí hay un mensaje, dice, soy panameño y los apoyo porque no es justo lo que está pasando en Ucrania. Y alguien dice que Malevich y también Gogol eran ucranianos. ¿Y eso es así?
Sí, claro. Si nosotros hablamos de los tiempos, sí, claro, Gogol, etcétera, en los tiempos de Imperio Ruso, porque una parte de Ucrania era una parte de Imperio Ruso, una parte de Austro-Húngaro, pero sin embargo, como yo decía, capital de Ucrania, que fue, existe desde 482. Sí, eran ucranianos. Y si nosotros vamos a ver un montón de... en Ucrania vivía, por ejemplo, Bulgakov, que realmente es un escritor ruso, pero él vivía en Ucrania y escribía allá, pero en los tiempos antiguos. Mire, si hablamos de esto, la historia es inmensa, y usted encontrará mucha cultura, eso le estoy diciendo, mucha civilización, pero la fortaleza de Ucrania era que los ucranianos que sufrieron hambrunas, 3 hambrunas en los tiempos soviéticos, los ucranianos que sufren esas 2 guerras como etnos, de todos modos, dieron bienvenida en su territorio a todos. Y yo quiero decir que ahí viven griegos, búlgaros, alemanes, polacos. ¿Me explico? Porque también las territorios no siempre corresponden a lo que era una vez. Y por eso le doy ejemplo a nuestros oyentes, por ejemplo, Polonia. Polonia que era masacrada en la Segunda Guerra Mundial entre Alemania nazi, y entra la Unión Soviética. Ucrania era masacrada en la Segunda Guerra Mundial porque luchaba contra la Unión Soviética que los mataba, mis abuelos fueron matados, contra Alemania nazi que también mataba y trataba por la Ucrania independiente. Eso es lo que siempre quiero decir, que en Ucrania murió cada cuarto persona en Ucrania, en Segunda Guerra murió en la Segunda Guerra Mundial. ¿Me explico? Y ahora estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial.
Lidia, me gustaría, para ir terminando, porque ya llevamos 45 minutos, vamos a poner pausa y en otra ocasión hablamos, pero antes de poner pausa, me gustaría que pudiéramos tener una segunda parte, porque su testimonio es muy interesante. Le agradezco muchísimo que haya tenido la confianza para hacerlo. Yo he aprendido muchísimo con lo que usted ha dicho. y vamos a ver si tenemos otra charla. Quiero hacerle un comentario y no sé usted, para cerrar, se dice que Ucrania ha salido victoriosa, aunque sea temporalmente. O sea, de esta primera andanada, muchos expertos en Europa, en Estados Unidos también dicen, Ucrania venció, victoriosa. ¿De dónde surgió algo que usted ha mencionado, ese espíritu para hacer frente a unas batallas tan feroces y donde el pueblo, ese que usted misma está diciendo que puede, bueno, es nominado para el premio Nobel, ¿de dónde sacó tanta energía, dónde sacó tanta fuerza para defender su proyecto de vida como país, como nación y su tierra? Y al
Y
mismo
con
tiempo,
eso regresamos.
me gustaría que supiera saber algo de lo que usted piensa del presidente Zelensky.
Rafael, todo lo que conversamos hablando de los cosacos, todo lo que hablamos de nuestros caminos democráticos, todo lo que hablamos de nuestro desarrollo a lo largo de los años y los siglos y milenios, todo esto es nuestro espíritu. Realmente yo creo que el mundo globalizado se equivocó cuando piensa que se puede comprar el amor con dinero, que se puede comprar libertad con el dinero. No. Esto está mostrando el pueblo ucraniano que hay valores. Mire, puede ser que somos naivos, pero son nuestros valores, la libertad. Y de ahí viene el espíritu que nace en ti o donde tú sacas todo lo que es de ti para esa victoria. Sí, es no solamente, digamos, victoria moral, es una victoria también, porque si yo le voy a decir cuántos rusos han muerto porque ellos no valorizan la vida ni ajena ni de otros. Yo le quería, podría un segundo para decir dos cosas, por favor. ¿Tengo chance o no tengo chance?
Sí, claro. Dígalo, por
Ok.
supuesto.
Ok, yo quería primero leer rápidamente dos versos y al final le pediré un minuto de silencio cuando nos cerramos por los masacrados en Bucha, por los masacrados en Irpin, por los masacrados en Hostomel, por los masacrados en Mariupol, por los masacrados en Kharkiv, por los masacrados en Zaporizhia, por los masacrados en Sumy, por los masacrados en Chernihiv y por todo lo que vamos a abrir. Entonces, y vamos a ver. Pero antes de eso, le voy a decir lo siguiente. Un panameño, Luis Romero, escribió este verso y yo lo quiero leer. Invado en nombre de la paz, bombardeo en nombre de la paz, destruyo en nombre de la paz, en nombre de la paz, miento, violo, asesino, obligo, impongo. Mi ego es para mí la paz. Las bombas no saben distinguir un militar, un hospital, una casa de familia, los ojos de un niño y una niña. Las bombas nunca podrán representar la paz. Mientras tanto,
Aplauso, aplauso para
un
Luis Romero.
bielorruso escribió
Sí,
esto, Luis Romero, sí, gracias a Luis Romero. Yo
aplauso
quiero
para él.
decir, un bielorruso que vive en Estados Unidos, un bielorruso poeta, ruso parlante, pero lo hice traducción, Alex Gabin. Solo final de sus versos, sobre todo cómo funciona el mundo. Y nosotros nuevamente enviamos ropa a Ucrania, medicamentos, enviamos también dinero. Solo cada instante hay menos ucranianos, menos, menos. Con esto yo quiero decir, hay que cerrar el cielo en Ucrania. Hay que parar las bombas de 500 kilos que están tirando sobre Kharkiv, Chernihiv, que está liberado, pero lo tiraron, y Mariupol. Hay que cerrar el cielo sobre Ucrania por los muertos y los que están muriendo en este minuto, en este segundo. Cada vez cuando estamos aquí, nosotros ahora vamos a acostarnos a dormir. En Ucrania es la madrugada y cada ucraniana y ucraniano dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Me va bien. Hoy sobreviví. Un minuto de silencio.
Muy
Puedo,
bien.
Rafael.
Sí.
Le agradezco. Usted
No.
sabe que aquí hacemos protestas, sí, siempre a la
Sí.
orden.
Su
Estamos
opinión.
intentando hacer,
Sí.
el sábado una vigilia. Queremos estar en donde cerca Parque Urracá para
Sí.
prender 100 velas metafóricamente por los
Sí.
muertos, niños y
Sí.
mujeres de todos caídos. Así que quería
Sí.
decirlo este
Muy
sábado a
bien.
las 10 de la mañana.
Lilia, ¿no
Bueno.
me dijo su opinión sobre el presidente Zelensky?
Sobre el presidente Zelensky, disculpa porque se
No,
interrumpió y no escuché.
no se preocupe.
Presidente Zelensky es una persona no formal. La persona que vino porque es un actor.
Sí.
Realmente en la búsqueda de nuevas caras, bueno, Ucrania optó a elegir presidente Zelensky y yo al comienzo cuando lo eligieron realmente no estaba de acuerdo. Yo discutía con mis familias, con todos mis primos que viven allá, diciendo, no, la política debe dirigir un profesional, tú no puedes ocupar este espacio, este lugar. Yo quiero decir, después de 24 de febrero, 2022, es otro Zelensky, es otro. La Ucrania y Zelensky y Ucrania. Es el líder que realmente supo liderar a un país en tiempo de guerra, es otro. Y realmente yo estoy sorprendida. En buenos tiempos y en malos tiempos surgen del ser humano cosas malas o buenas. Entonces yo creo que de Zelensky surgió un líder donde sin querer queriendo él tenía que encabezar a Ucrania, a su patria de él, y para que usted sepa, es este muchacho Zelensky, nuestro presidente Zelensky, que tiene apenas 42 años, por decirlo también, es
Sí.
bastante joven, él era ruso parlante, él habla
Sí.
muy bien ahora ucraniano, también muy
Sí.
bien inglés y otros idiomas, ¿no? Y
Sí.
quiero decir, no, yo hubiera nombrado a presidente Zelensky, como estoy muy de acuerdo, y al pueblo ucraniano a premio Nobel por la paz.
Perfecto. Bueno, Lilia Cherniak, ha sido un verdadero placer conversar con usted, un testimonio doloroso, pero del alma ucraniana. He aprendido muchísimo. Le agradezco que haya tenido la confianza, pues, de esta noche compartir con nosotros. Y esta grabación la vamos a circular a través de YouTube en el sitio Noticias de Panamá. Y también va a reposar en la galería de mi Instagram. Así que, kanda.rafa.8. Así que, bueno, ha sido un placer. Y ojalá podamos conversar pronto nuevamente, porque hay mucho que hablar. Muchísimas gracias, buenas noches. Saludos y
Buenas
gracias a todos
noches,
los que
muchas gracias.
han compartido con nosotros. Buenas noches, saludos.